capítulo 2. Éxodo 2. Recordando nuestro contexto, estamos muy temprano en la Biblia, antes de Jerusalén, antes de David. Aún estamos en Egipto, solamente soñando de la tierra prometida. Y la gente estaba sufriendo terribles abusos por la esclavitud. Versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Tenemos que recordar cómo el último capítulo cerraba, con todos los niños en gran peligro. Éxodo 1:22 dijo: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Las niñas serían buenas siervas, según el rey, pero los hombres, se pensaban que los hombres serían soldados en su contra. Y vemos que esa familia va a seguir la letra de la ley del gran faraón, pero claro, no van a seguir su espíritu, poniendo el niño en el río. Y ese niño tenía algo especial en su persona. Dice que era hermoso. Y como José mostraba evidencia en su niñez que Dios tenía algo especial para él, este niño tenía una apariencia encantadora. Y más tarde su cara iba hasta brillar. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Tenemos aquí posiblemente el nacimiento del hombre más importante de todo el Testamento Antiguo. Y estaremos estudiando ya su vida, Dios mediante, por lo menos por el resto del año, y a lo mejor por gran parte del año que viene. Hay mucho que aprender para hacer firme tu fundamento en todas las cosas bíblicas. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo metí en el río, pero no para estar comido de cocodrilos. Seguramente estaban orando mucho a Dios por una solución a ese dilema, pero los tiempos eran terribles. Como Cristo dijo en su camino a la cruz a las mujeres que lloraban por su maltrato, Cristo dijo que ellas deberían de estar llorando por ellas mismas, por los tiempos que venían sobre Jerusalén. Lucas 23:29. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Estaba llegando un tiempo malo de Jerusalén después de Cristo. Pero aquí, con Moisés, su familia tenía fe. Como está grabado en otras partes de la Biblia. Si alguien quiere leer Hebreos 11:23.
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Amén, no tenía miedo, tenía fe. Y tú, hermano, si tú tienes que pasar por tiempos tristes o peligrosos, de la misma manera como esta familia, puedes actuar con fe y con oración. Amén. 4. Y una hermana suya puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y cuando tú haces tus oraciones, no son para después olvidar lo que pediste, sino que debes de estar mirando, observando para ver lo que Dios va a hacer. Hay que notar los detalles para después dar testimonio de lo que Dios ha hecho, y eso delante de otros hermanos. 5. Y la hija de Faraón, y tenemos que recordar, Faraón quería matar todos los muchachos. Sería casi imposible encontrar un lugar para proteger a ese niño. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase, justamente en tiempo. Aquí se ve la mano de Dios en todo. En cualquier otra familia, el niño no estaría seguro. Pero esa hija de Faraón evidentemente no tenía hijos. Y por la providencia de Dios, Moisés aparece delante de ella. Que era de la familia en que seguramente el niño pudo crecer con seguridad. 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Legalmente estaba muerto. Pero Dios puso en el corazón de ese niño del rey una compasión intensa, arreglando todo para su gran plan, que anunciaba metafóricamente la redención del mundo. Porque Moisés será lo que se llama en la teología un tipo de Cristo en el Testamento Antiguo. Ya hemos visto paralelos, habrá muchos. Faraón estaba matando niños, y cuando Cristo fue nacido, Herodes estaba matando niños. 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Con una palabra, todo estaba arreglado. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Todo estaba saliendo perfectamente. Moisés estaba seguro en los brazos de su madre. Y al mismo tiempo ella recibía un salario por cuidar a su propio hijo, y siendo de la familia más rica del mundo, a lo mejor era un buen salario. Esta es la manera en que Dios puede responder a los que andan en la fe. Amén. 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, que quiere decir simplemente lo tomaba como su hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Su madre tenía el gozo de criarlo por un rato, pero llegando el tiempo lo tenía que soltar. Pero Moisés iba a ser un gran príncipe, un hombre fuerte, sabio, que pudo gobernar y entender todas las cosas del Estado. Siendo una persona formidable en la Biblia, se habla mucho de él en otros libros. Hasta Esteban, antes de estar apedreado, hablaba de Moisés, mostrando su respeto por todo lo que hay en el Testamento Antiguo, porque los judíos dijeron que ellos estaban olvidando del Testamento Antiguo, y Esteban tenía casi toda la historia memorizada, Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. El punto. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Egipto era, en este momento era el imperio más grande del mundo, más sofisticado, más inteligente, con bibliotecas gigantescas. Hermanos, tenemos que recordar que San Pablo citaba las filosofías de los griegos cuando predicaba a ellos. Y predicando a los judíos, San Pablo pudo citar su Biblia ampliamente. El punto, si quieres hacer grandes cosas para el Señor, será gran parte de tu vida los estudios, acéptalo. No vas a perder tiempo en las cosas que no te llevan a ningún lado. Serás antes que nada avanzando en tu conocimiento de las Escrituras, pero tendrás preparación en otros temas también. Gran parte de la causa del colapso de nuestra cultura en esta época es la ignorancia que muchos hermanos, hermanas y jóvenes muestran de sus Biblias. Y si es difícil para ti, pida a Dios y Él te dará yugo fácil, carga ligera, tal vez escuchando en audio o algo. Pero a eso estamos llamados. 11. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Iba a rescatar a su pueblo, pero no estaba empezando bien. Como José revelando sus sueños a su familia, se levantaba grandes resentimientos. A veces los grandes tienen que aprender en su juventud por medio de sus errores. Pero por lo menos era evidente que Moisés no era un mundano. Con la posición de Moisés como príncipe, se pudo disfrutar toda forma de viaje, pudo ir a Europa, a cada parte de África, pudo disfrutar de cualquier forma de deportes que existía, de mujeres, de negocios, pero no, sino que se identificó con el pueblo de Dios, aun si esto iba a costarle algo. ¿Y tú? ¿Serías tú tan pronto en defender a tus hermanos de la fe? Esa manera de identificarse con el pueblo santo fue notado también en el libro de Hebreos, Hebreos 11:24. Por la fe. Y todo este capítulo 11 de Hebreos habla de la fe, pero no habla de personas simplemente pensando, dicen, oh, sí, yo creo. No, hablaba de las acciones que producían la fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Acaso Moisés era cristiano? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Era ya muy sabio, sabiendo que el mundo no pudo ofrecerle nada de gran valor. Como San Pablo, que dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Muchos hermanos tienen que pasar la media vida hasta que finalmente se descubran que el mundo no puede ofrecer nada permanente. Y hay otros que jamás aprenden esto. 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés era un magistrado natural. Siempre deseaba restaurar la paz, implementar la justicia y sobre todo cuidar de su pueblo. Pero como Cristo, estaba rechazado cuando vino para redimir su pueblo. Algo semejante pasaba con Moisés en el principio. 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Quién le ha puesto como príncipe? Dios lo ha puesto como príncipe. Pero Moisés tenía mucho que aprender. Todo esto iba a tomar tiempo. Le faltaba más sabiduría. Y sobre todo, le faltaba algo de la humildad. Pero Dios tenía su trayectoria ya preparada para avanzar su conocimiento más en otras dimensiones de su personalidad. 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En un sentido estaba en peligro, pero en realidad Dios no iba a dejar que ocurra nada para estorbar el gran plan de la historia del mundo. Moisés tendría su oportunidad de enfrentar a un rey de Egipto, pero bajo otras circunstancias. Hay que tomar un momento. Se puede notar que los hombres de Dios no han sido perfectos. Moisés mataba a un hombre. David también mataba a un hombre. Caía en adulterio. Solamente Cristo era el líder perfecto. Y hay que aprender de esto, que si tú tienes un pasado un poco negro, olvídalo, Dios te puede usar grandemente. Y si el diablo viene a ti diciendo, ah, pero piénsate en tu pasado, tú puedes decir, Señor, por favor, ese enemigo me dice, piensa en tu pasado, recuerda a él su futuro. 16. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Moisés estaba ya bien lejos de sus lujos, completamente solo, pero aún así era un príncipe y aún en el desierto no iba a tolerar ninguna injusticia. 17. Mas los pastores vinieron y les echaron de ahí. Había muchachos ahí trabajando en el pozo y venían unos pastores, ¡sal de aquí! Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Estos hombres, pastores de ovejas, normalmente echaban a estas muchachas del pozo. ¿Cuándo querían? Ellas no teniendo nadie para detenerlos. Pero ese día era diferente. Ahora tenían su príncipe azul, o sea, su príncipe forastero. 18. Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él le dijo, antes de continuar, tengo que compartir algo. A veces cuando estoy en la consejería, hablando con un joven o una pareja o algo, y se habla de esa historia, el hermano dice, sí, yo lo vi en la película. Pero hermano, ten cuidado, no saques tu teología de Hollywood. Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Normalmente su tarea al pozo tuvo muchas horas. Pero ahora, con ese gran príncipe, estaban guardando gran parte del día. Y el padre de esas muchachas estaba bien impresionado. 20. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Era bueno tener un héroe allá en el desierto. Y el padre no deseaba perderlo. 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón y dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Fue fácil para Moisés encontrar un hogar en poco tiempo, casi instantáneamente. Es que era fuerte. Era inteligente por todos sus estudios. Y como se han notado, se tenía una apariencia muy atractiva. Todo esto fue un paquete de talentos desarrollados que Dios puso en este hombre para cambiar dramáticamente la historia del mundo. Hasta tenía una esposa en poco tiempo. Era un hombre bien calificado. Y todos los muchachos aquí que desean casarse deben de hacer sus preparaciones, aprendiendo algo práctico, entendiendo las escrituras, para que cuando viene el momento te pareces como un candidato deseable o hasta irresistible. Seguramente Moisés era irresistible a todos esos pastores del desierto, viviendo tan lejos de la ciudad. Y las muchachas también deben de estar preparadas. Si quieres encontrar a tu príncipe azul, y él va a pensar, ¿pero te puedes enseñar a mis hijos las escrituras? ¿Puedes encontrar el libro de Nahum? Y qué bueno para Moisés encontrar una hermana que no era tan contaminada por lo que pasa a menudo en la ciudad. Es una consideración, 22. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Moisés no quería olvidar que era forastero. Su hogar no sería siempre en el desierto, bajo las estrellas, por más bonito y sencillo era todo. En el fondo, aún sabía que su tarea era la redención de un gran país. Aunque por el momento se vivía como el príncipe forastero. 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Egipto no era olvidado. El pueblo ahí estaba en la mente de Dios. Y el tiempo estaba llegando, y Moisés era cada vez más preparado, maduro, paciente. Y por supuesto, Dios tenía todo esto bajo su control. En su tiempo, Dios iba a mover el héroe otra vez a la arena de acción. Últimos dos versículos, 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Hasta ahí el capítulo. Y aquí hay un punto teológico de gran importancia. Muchos en diferentes épocas han tratado de hacer una gran diferencia entre el pacto con Moisés y el pacto con Abraham. Pero podemos ver aquí, es el mismo pacto continuando. Claro, en el pacto de Abraham se enfocaban más en la promesa, y en el pacto de Moisés se hablarán más de la ley y del pecado, pero los dos pactos son expresiones de la gracia de Dios. Doctrina, ahora, para cerrar. Los que creen que el tiempo de Moisés era demasiado diferente de lo que pasa en el Nuevo Testamento, y claro, de nuestro Testamento, hay muchos que simplemente quieren olvidar del Testamento enteramente. Especialmente lo que pasa con Moisés, pero estos están olvidando lo que dijo San Pablo en el primero de Corintios capítulo 10. Y vamos allá, vamos a cerrar en primero de Corintios capítulo 10. Para ver cómo tenemos mucho en común con los del tiempo de Moisés. 10:1. Pablo hablando a una iglesia un poco carnal, bajo disciplina. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube, en el mar. Los hermanos que se portaban muy carnalmente en Corinto pensaban que eran muy especiales porque eran bautizados. Pero aquí Pablo dice que los que andaban con Moisés en el desierto eran bautizados. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Moisés era cristiano? Aquí dice que ellos tenían algo como nuestra Santa Cena. Y hasta que se tenían una forma de contacto con Cristo. ¿Podemos decir que ellos eran cristianos? Continuando el texto. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios. Nuevo Testamento. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ellos tenían muchos en su congregación que realmente andaban en la apostasía, como en las iglesias modernas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que pasa con Moisés es relevante a nosotros, según San Pablo. Cristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. Y su pacto está funcionando de la misma manera. Continuando ahí, en 1 Corintios 10. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Está hablando del becerro de oro. Ni forniquemos con alguno de ellos. Fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora viene el punto y estamos cerrando. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Habrá mucho que aprender por la vida de Moisés. Y según San Pablo, gran parte será amonestaciones valiosísimas que nos tocan como una sana medicina durante estos tiempos de gran abandono de la vida santa. Y si es tu deseo aprender a caminar en la seguridad de los preceptos de Dios durante estos tiempos revueltos, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Regresando a estas historias antiguas, siempre tú tienes algo nuevo para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a preparar en casa leyendo antes de venir, abriendo estas historias con los niños para realmente recibir todo el fundamento que tú tienes para nosotros, para salir de toda esa crisis y empezar a levantar una nueva sociedad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.